Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este miércoles 17 de abril del 2024. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias del Heraldo Radio en la 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Y nos escuchamos también en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por sintonizarnos tempranito, por madrugar con nosotros, despertar y escuchar Bitácora de Negocios. De verdad les agradecemos ese acompañamiento a partir de las 6 que comenzamos la barra informativa de esta estación, y a quienes escuchan el podcast también en cualquier momento del día nos envían sus comentarios y están pendientes de las entrevistas, de la información en Bitácora de Negocios todos los días. Muchísimas gracias también a quienes nos escuchan fuera del país en la radio por internet o a través de la página heraldodemexico.com.mx. muchas gracias de verdad, y comenzamos este miércoles mitad de semana. Vamos a entrarle a los temas, ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas suben con cautela ante decepción de señales monetarias de la Reserva Federal. Falta contundencia, dice Jerome Powell. El precio de los metales industriales revierte alza por débiles datos económicos de China, y la inflación británica creció menos de lo esperado en marzo. La libra se fortalece. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver, sobre este comentario de la Reserva Federal que admitió que bajar la inflación tomará más tiempo de lo esperado. Y bueno, también se hicieron algunos ajustes también, hablando de inflación y de crecimiento económico. Se hicieron ajustes a la proyección de crecimiento de México. El Fondo Monetario Internacional recortó las expectativas para México a 2.4% para este año. Estaba su anterior pronóstico en 2.7%, le recortó 3 puntitos, o más bien 0.3 puntitos ahí al crecimiento de México, que bueno, es bastante hablando de la economía nacional. Y vamos a ver pues que cómo se refleja todo esto también en los pronósticos de la inflación y de la reducción de las tasas de interés, que ese es un asunto que sigue pues muy pendiente. Lo cierto es que también se redujo la proyección de crecimiento por un entorno global para el 2025, incluso también redujo un poquito de 1.5 a 1.4%. En fin, le vamos a entrar a los detalles con ese tema. Vamos a hablar también con Nicolás Eguiarte, director nacional de atracción de Banco Base. Vamos a hablar de un reporte sobre la inversión, hacia dónde está yendo la inversión extranjera y la inversión nacional en nuestro país, cuánto se está aprovechando este llamado nearshoring y cuáles son los sectores con mayor oportunidad por esta relocalización de empresas. Vamos a hablar de ese reporte interesante que publicó el Banco Base. Vamos a platicar también con Guillermo Samarripa, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la AMAFORE, sobre pues esta polémica iniciativa de reforma secundaria al sistema de pensiones mexicano, con el que se busca crear este fondo de pensiones para el bienestar, que ya fue aprobado por los diputados y que bueno, pues dice la Amafori que no hay ningún problema, que hay que genera confianza estos cambios, aunque se están tomando recursos de las cuentas inactivas de los trabajadores. En fin, vamos a hablar con el presidente de la Amafori a ver cómo nos explica este asunto y cómo lo están viendo las 10 administradoras que hay en el sistema y otras cosas que tienen que ver también con las comisiones, con las reformas, con cómo le ha ido también a las Afores en este primer trimestre, cuatrimestre del año. Así que vamos a entrar en esos temas y algunos otros hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al primer resumen de noticias.
El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que acompañen la denuncia que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Ecuador por el asalto de autoridades de ese país a la embajada mexicana en Quito del pasado 5 de abril.
Queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional.
En la reunión virtual de la CELAC, los países miembros expresaron su respaldo a México luego del asalto a su embajada en Quito, Ecuador. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva condenó enérgicamente el incidente, calificándolo como inaceptable, y respaldó la solicitud de disculpas por parte de Ecuador, además de apoyar una propuesta boliviana para enviar una comisión de la CELAC a Quito en seguimiento del caso. El Fondo Monetario Internacional recortó sus expectativas de crecimiento para la economía de México. Para este año, la economía del país crecerá 2.4%, cifra menor en 3 puntos porcentuales al 2.7% mostrado en el reporte de enero, mientras que para el cierre del próximo año, el FMI mostró que el PIB seguirá desacelerando hasta cerrar en 1.4%. La Secretaría de Hacienda informó que el subsecretario Gabriel Llorio y el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, consideraron una amenaza prioritaria la procedencia de recursos ilícitos por el tráfico de drogas, incluido el fentanilo. En un informe, el Banco Mundial advirtió que la mitad de los 75 países más pobres del mundo están experimentando un aumento de la diferencia de ingresos con las economías más ricas por primera vez en este siglo, en un retroceso histórico del desarrollo.
El editorial.
Bueno, pues ya le decía sobre esta reducción o este recorte en las expectativas de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para México de 2.7% estimado en enero pasado, en enero de este año, a 2.4% debido a complicaciones en un entorno global en el que la economía estadounidense también va a ir pues desacelerándose, se va a ir endureciendo la política fiscal. Y bueno, pues a pesar de que se prevé que bajen las tasas de interés en Estados Unidos y esto le pudiera dar dinamismo a la economía de nuestro vecino del norte, nuestro principal socio comercial, pues no será suficiente para ir apuntalando el crecimiento y tampoco para ir reduciendo la inflación. Por lo menos eso dejó claro Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que vamos a ir viendo cómo se complica, que ciertamente los datos que hemos tenido de finales del 2023 e inicios del 2024, los datos económicos pues sí apuntan a una desaceleración económica. Quizá no en toda la economía, no en todos los sectores, pero sí apuntan hacia una desaceleración económica. Y no solo en el 2024, ahora que ya están los precriterios de política económica del 2025, que será el primer año de la siguiente administración, en el que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez, tendrán que llegar a su primer año con unas finanzas un tanto apretadas, unas finanzas públicas un tanto apretadas por el déficit fiscal de 5.5% que dejará este gobierno, con una deuda mayor con respecto al PIB. 1.7 billones de pesos se pidieron de deuda, se van a pedir este año para financiar el gasto público. Y bueno, pues con márgenes apretados también ya para aumentar considerablemente la recaudación fiscal, para ir a cobrarles los créditos fiscales a las grandes empresas, los grandes contribuyentes. Y en general, pues en un entorno de desaceleración económica no se ve nada fácil para la próxima presidenta el entorno macroeconómico y financiero de México. Le decía que el Fondo Monetario Internacional recortó también para 2025 su expectativa de 1.5 a 1.4%. Y bueno, pues a ver qué se dice de todo esto en la convención de bancos que comienza mañana en Acapulco, donde estará pues la plana mayor del sector financiero como todos los años, pero también la plana mayor del sector financiero privado pues y público, ¿no? Que es la Secretaría de Hacienda, los reguladores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los representantes de las bolsas de valores del país, muchos otros, ¿no? Del sector público también que estarán ahí. Bueno, irán las candidatas, ni más ni menos. Estará el presidente López Obrador clausurando los trabajos el viernes, lo mismo que las candidatas, el candidato presentándose allá. Y también vamos a ir viendo los efectos del tema geopolítico entre Irán e Israel, los efectos en los commodities, en el precio del petróleo, en los alimentos y en otros indicadores importantes de materias primas a nivel global. Por supuesto, el tipo de cambio, vamos a ir viendo cómo todo esto lo van aquilatando, lo van tomando en cuenta los banqueros, subgobernadores y la gobernadora del Banco de México para sus próximas decisiones de política monetaria. Pero sin duda, pues a pesar de que viene el nearshoring y el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O ha dicho que esto pues le va a dar dinamismo al mercado laboral, al mercado interno, a las exportaciones de México, a la inversión extranjera, pues no parece ser suficiente. Anduvo en Washington, por cierto, Ramírez de la O en estas reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y bueno, pues ahí habló maravillas de la economía mexicana. Pero se ve un panorama ciertamente, pues si no complicadísimo, sí, que se ha ido deteriorando en términos de expectativas económicas para México, y habremos de ver qué es lo que dicen. No creo que cambie mucho el discurso de Rogelio Ramírez de la O en esta convención bancaria, pero a lo mejor la autocrítica se hace presente en los funcionarios de Hacienda, en el subsecretario Gabriel Llorio. También vamos a ver qué nos dice él sobre el escenario global y nacional para la economía. Entonces ya lo veremos, a ver si cambia un poquito el tono de lo que dicen y de cómo va a cerrar este sexenio, si se van a alcanzar las perspectivas de crecer 3% y 2.5% para el próximo año. Hoy, por lo que se ve, pues un punto porcentual por lo menos tan lejos, ¿no? El próximo año 1.5% y lo traen en 2.5 en Hacienda, y este año 2.4% y lo traen en 3%. Así que ya lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver. ¿Cómo está, Ramón? Buenos días.
Muy bien, Mario, gracias, buen día.
Gusto saludarte. Pues dos comentarios, uno sobre esto que hablábamos del Fondo Monetario Internacional y también sobre lo que comentó Jerome Powell, la Reserva Federal de Estados Unidos, con respecto a la inflación, que reconocen que va a tardar más tiempo en que se reduzca y por lo tanto pues quizá vayan pateando también los recortes de las tasas de interés.
Sí, Mario, respecto a lo del Fondo Monetario, pues alineándose un poco a los pronósticos que hay ya en el mercado aquí en México, ¿no? Más o menos el consenso de los economistas trae 2.5, 2.4, nosotros tenemos 2.4 en particular, y lo que se ha visto es que se ha extendido la racha, digamos, de la economía que traía a finales del 2023 a los primeros meses del 2024, tanto en actividad industrial como en consumo han sido relativamente débiles, entonces eso hace que sea un crecimiento más bajo que el que vimos el año pasado, y para el 2025 pues también nosotros traemos un crecimiento cercano al 1.4. Y esto se debe, recordemos que siempre que hay una nueva administración hay como un efecto estacional donde toma tiempo en que lo aprenda la nueva administración a cómo funcionan los procesos, baje el gasto rápidamente, y esto genera que casi por lo general el primer año de cada sexenio sea de crecimiento más bajo que el promedio. Entonces, pues sí, el mensaje central que manda el Fondo Monetario en ese documento es que la economía mundial está estable pero con signos de desaceleración. Y creo que eso ocupa muy bien para Estados Unidos, perdón, para Europa, para China. Sin embargo, Estados Unidos sigue sorprendiendo al alza. Cada vez que salen datos económicos, sorprenden al alza. Desde la semana pasada hemos visto un incremento en la volatilidad en los mercados financieros, bolsas ajustándose fuertemente. Por ejemplo, el Dow Jones tiene un rendimiento acumulado en el año de casi el 6%. Ya lo trae en 0%, o sea, ya está al mismo nivel en que cerró del 2023. Entonces las bolsas han caído, las tasas se han subido de forma importante, las de largo plazo. Aquí en México otra vez la tasa de 10 años ya está en 10%, en Estados Unidos ya está otra vez cerca del 5%, y todo esto se debe pues a la última semana que han salido datos en Estados Unidos, una inflación estancada en 3.5%, una creación de empleo de 300 mil puestos de trabajo al mes, que es bastante, una tasa de desempleo que no baja, perdón, que no sube, se queda estancada ahí en 3.8, unas ventas minoristas que crecen al 0.7 cada mes, sorprendiendo al alza, una producción industrial que parece que ya despertó en Estados Unidos y creciendo al 0.5, entonces se juntan todos estos indicadores y lo que hace pensar es que la inflación va a tomar más tiempo en bajar, y es este cambio en expectativas que hay sobre cuándo va a bajar la Fed, que se están desplazando de junio, que era hace dos meses, lo tenía el mercado muy presente, ahora están yendo hacia septiembre, ¿no?
Este tema de la inflación de Estados Unidos entonces tendría que ver con que la economía tiene todavía dinamismo y hay buenos datos de empleo, de el sector manufacturero, en fin, del mercado interno de los Estados Unidos, que es enorme, muy potente, muy vigoroso, y eso estaría, digamos, apuntalando todavía el tema de los precios hacia arriba, y que no se venga, digamos, que no se cumplan las expectativas que tenía originalmente la Fed.
Así es, Mario. De hecho, si uno hace un ejercicio muy simple, por ejemplo, la inflación está en 3.5 ahora, ¿no? En los últimos seis meses en Estados Unidos ha promediado 0.3 cada mes. Si uno mantiene esa tendencia, la inflación estaría estancada en el 3.5% casi el resto del año, y eso es contrario a lo que decía la Fed, ¿no? Que querían ver una señal clara de que la inflación bajara hacia el 2% para poder recortar tasa. Y eso es lo que está generando todo este cambio de expectativas y de volatilidad. Entonces, está abierto el abanico de posibilidades. La inflación, pues en Estados Unidos nosotros la tenemos pronosticada cerca del 3%, pero hay riesgos de que pudiera estar arriba de eso, y eso está cambiando todo este sentimiento del mercado.
Ya, pues interesante todo el tema de Estados Unidos, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, y bueno, ya lo decía, veremos si en la Secretaría de Hacienda y en México, digamos, hay algún cambio de mensaje, por lo menos tomando en cuenta estos pronósticos de este organismo multilateral, el FMI. Muchas gracias, como siempre, Ramón de la Rosa, un abrazo y buenos días.
Un abrazo, Mario, encantado.
Que estés muy bien, hasta luego. Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver. 6:22, vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas tempranito, mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues más allá del tema geopolítico y también esta decepción que originó, que causó Jerome Powell con el tema de que hace falta contundencia en el comportamiento de la inflación, fíjate que un tema que está tomando pues mucho revuelo es la intención que tiene justamente Estados Unidos de incrementar de manera drástica pues todo lo que tiene que ver con los aranceles a los metales chinos, básicamente al aluminio. Y de hecho, justamente el asesor económico de la Casa Blanca afirmó que el aumento drástico de estos aranceles a los productos metálicos chinos que estudia justamente el gobierno del presidente Biden, dice él, no va a afectar la inflación estadounidense y es necesario para la seguridad nacional. El tema es que esto va a encarecer este metal no solamente en esta decisión de Estados Unidos, sino en todo el mundo, y esto podría generar también un aumento justamente del resto de los metales, que por cierto habían disminuido, habían iniciado con una caída justamente por las señales débiles de la economía china correspondientes justamente ya a abril, pero bueno, pues se han revertido principalmente, te decía, por el tema del aluminio. Otro de los temas importantes, Mario, el tipo de cambio. Está cotizando en estos momentos en 16.97. Con esto tenemos justamente una depreciación en lo que va del mes de 2.7% y en el año pues prácticamente estamos tablas. Interesante porque ya tocamos justamente el día de ayer 17.09, este fue el nivel máximo que se tocó el día de ayer, y bueno, sí, de regreso el tipo de cambio ya con el tema geopolítico, también con la cuestión de lo que sucede y el panorama monetario en Estados Unidos, así es que bueno, pues parece ser que se va a ir ajustando y no tendríamos que esperar hasta que llegara el proceso electoral en México, pues para ver alguna situación de regreso del tipo de cambio, aunque insisto, pues será justamente en los niveles de 18, 18.20 que ya hemos visto, pero al final del día, lo insisto, será como rápido y furioso el regreso del tipo de cambio, Mario.
Muchas gracias, mi querido Robert, estamos en contacto, nos vemos al ratito en la televisión y buenos días.
Gracias, Mario, muy buenos días.
Sigan a Roberto Aguilar en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso con más aquí en Bitácora de Negocios. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en estas frecuencias del Heraldo Radio. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
El titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, comentó en la sesión del Consejo de las Américas que esta administración está fortaleciendo la inteligencia artificial para alinearla con la estrategia de crecimiento del gobierno como un medio para facilitar la relocalización. El gobierno de Estados Unidos solicitó a México por segunda ocasión un panel del mecanismo laboral de respuesta rápida vinculado a una posible violación laboral en las instalaciones de Atento Servicios. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que el Banco Central estadounidense podría tener que mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo de lo que se pensaba, ante lo que calificó como una falta de mayores avances este año hacia el objetivo de inflación del 2%.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
La jefa de la Organización Mundial de Comercio indicó que la propuesta del candidato presidencial estadounidense Donald Trump de imponer un arancel del 10% a las importaciones provocaría represalias de sus socios, lo que daría lugar a una situación negativa que podría subvertir el sistema comercial.
Entrevista.
Y bien, ya les decía, vamos a platicar con Nicolás Eguiarte, él es director nacional de atracción de Banco Base, sobre un reporte de hacia dónde está yendo la inversión que llega producto del nearshoring a México, si se está aprovechando o no la oportunidad, cuáles son los sectores que están atrayendo más inversión extranjera. Vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días.
Hola, Mario. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gusto saludarte. Platícanos un poquito de este reporte, de cómo están viendo la inversión extranjera directa en México, la atracción de las inversiones, en cuáles sectores, y si está aprovechando, porque hay, digamos, lados positivos y no tan positivos o negativos, como lo que tiene que ver con la falta de servicios, el tema del agua tan importante. Ayer justo platicaba con un empresario y me decía que ese es un problema que ya desde ya existe para que lleguen las inversiones al país, es decir, está contemplado en las inversiones y hay algunas que pues o no llegan o se ponen en stand-by por este tema. Y bueno, sin contar el tema del gas, de la energía eléctrica y demás, ¿cómo está este asunto del nearshoring y qué es lo que ustedes han detectado en sus análisis?
Claro, Mario, con mucho gusto. Fíjate que este es un reporte que hemos estado realizando desde el año pasado. El área de análisis económico de Banco Base ha estado trabajando muy fuerte para poder estar capturando este momento que está viviendo nuestro país. Lo que hemos encontrado es bastante interesante. Como todas las oportunidades, pues existen sectores que se están viendo beneficiados, específicamente el sector manufactura, el sector minería, que está creciendo en la inversión que está atrayendo hacia nuestro país, y específicamente, por ejemplo, también los servicios de alojamiento temporal, hoteles, servicios de salud y servicios educativos junto con los servicios financieros, ¿no? Principalmente es la manufactura la que está jalando más inversión extranjera directa. Ahora bien, viste en el clavo, ¿no? Hay varios retos importantes que estamos enfrentando como país. A pesar de que somos el vecino y el socio comercial más importante de Estados Unidos y que contamos con un tratado de libre comercio desde 1994, parecería que nos está faltando para poder aprovechar toda esta potencial inversión que podría dirigirse a México. Apenas el año pasado capturamos 36 mil millones de dólares, es una cifra récord, es el año con mayor inversión extranjera. Pero dado el contexto que tenemos con la salida de inversión extranjera de China, nos estamos viendo muy relegados en la capacidad que tenemos para absorber esta inversión que está saliendo o que se está redirigiendo desde China. Una parte importante también, además del tema del agua, es la capacidad que tenemos para ofrecer energía a las empresas que se quieren establecer en México. Si bien nuestro país continúa siendo un lugar muy atractivo para la inversión, creemos que existe todavía una falta de capacidades para poder atender y absorber esta demanda de servicios que nos están exigiendo las empresas que se interesan en nuestro país.
Uh-huh. Ahora, hay algunas inversiones que están en veremos y que quizá ya se habían contabilizado como parte de esta de toda la llegada de la inversión extranjera por nearshoring. Una de ellas, por ejemplo, la de Tesla, que parece que con los problemas que está enfrentando esta compañía a nivel global, con los recortes de sus trabajadores, de su plantilla laboral, pues parece que está en duda esta inversión, que podría llegar en su máxima fase hasta los 10 mil millones de dólares en todas sus fases. Ese es otro asunto, ¿no? De cómo se está contabilizando la inversión, porque muchos son anuncios todavía que podrían o no ser tan grandes o de plano pues no ejecutarse en México.
Así es. En estas cifras que nosotros tomamos para el reporte de este primer semestre, la tercera entrega de este reporte, se contabilizan únicamente las inversiones que ya han sido realizadas, ¿no? O que están en proceso de materialización a través de la inversión directa. Todos los anuncios, que si bien son son buenas noticias y finalmente también forman parte de qué tan atractivo es México para las empresas internacionales, no son tomados en cuenta en esta contabilización, porque hay que recordar que también no son inversiones de corto plazo, ¿no? Ya sí, sí. Hablar de establecer una fábrica, pues estás hablando de que te estás casando con el país 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces únicamente estamos tomando estos datos que ya están seguros en nuestro país.
Uh-huh. Okay. Ahora, ¿cómo pues está todo el tema de la competencia de México con otros países? Porque hablamos mucho de que el bloque norteamericano que han conformado Estados Unidos, México y Canadá, que efectivamente es pues muy muy potente y atractivo por el T-MEC y lo que significa, digamos, tener para México de vecinos a la potencia económica mundial, todavía que es Estados Unidos nuestro principal socio comercial, pues hay otros países que están compitiendo, ¿no? También por la inversión en Latinoamérica, incluso en Asia, en Europa, en fin, México, ¿cómo se ve frente a otros países? Y ahora hablamos pues precisamente de todo lo que hace falta también para que llegue la inversión y para que pueda ser, pues digamos, redituable para las compañías extranjeras que vienen a México por primera vez o que buscan ampliar o expandir su huella en nuestro país. Ese es otro asunto, ¿no? México finalmente tiene competencia en el concierto mundial de atracción de inversiones.
Así es, y la gran tarea que tenemos como país es podernos volver atractivos para estas empresas, ¿no? Algo muy importante es que a partir del 2021, cuando comienza este enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos, muchas empresas deciden relocalizarse, ¿no? Y algunas empresas van a Estados Unidos, que ha estado tomando acciones importantes para poder fortalecer la industria, la manufactura dentro del propio país. Pero además también enfrentamos la competencia de otros países, por ejemplo en Asia, Vietnam se está llevando una buena rebanada de este pastel que está dejando ir China, ¿no? Inclusive en un crecimiento importante, y que estás hablando que no es un país que es vecino de Estados Unidos, sino que se encuentra justo al otro lado del mundo, ¿no? En América Latina, por ejemplo, Brasil, que tiene una inversión extranjera directa que está cercana a los 50,000 millones de dólares, el propio Canadá con 37,000 millones de dólares. Entonces, si bien que somos el socio comercial más importante de Estados Unidos, los que contamos con la mejor o la mayor cercanía al mercado más grande mundial, creo que como país nos está haciendo falta un esfuerzo importante para poder estar atrayendo estas inversiones. Nosotros hemos estado trabajando mucho en Banco Base para poder realizar estas giras por Asia, por Europa, por Norteamérica, para poder acercarnos a estas empresas que les interesa invertir en México y ayudarlos con este soft landing para que encuentren en nuestro país todas las condiciones para poder invertir lo más pronto posible. Entonces, estamos en un momento donde debemos de aprovechar esta oportunidad. Esta oportunidad tiene caducidad, no va a ser una oportunidad que se va a extender por todo el tiempo. Si bien tenemos, como ya lo mencioné antes, desde el 94 con un tratado de libre comercio, es importante que entendamos que esto va a tener una fecha de caducidad, ¿no?
Por último, te pregunto, Nicolás, sobre el caso de China, ahora que lo mencionabas, y nuestro socio comercial Estados Unidos, porque ya ha habido varias llamadas de atención sobre que México está triangulando con China productos para exportarlos a Estados Unidos, claramente el tema del acero y el aluminio, pero también se habla de los vehículos eléctricos y esta apertura que se le ha dado pues a los vehículos que llegan a México, que ahora están inundando el mercado, no solo los eléctricos, pero los de manufactura china, y quizás se contraviene ahí algo de los acuerdos que se firmaron con Estados Unidos y Canadá, pero particularmente con Estados Unidos en el T-MEC. Y entonces eso se está convirtiendo en un asunto a considerar también por parte de Estados Unidos, porque hoy es nuestro principal socio comercial, somos muy 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 amigos y muy cercanos, y aunque se va a revisar el T-MEC en el 2026, todo parece que pues va a seguir por una vía similar a la que ya estamos actualmente, que no se va a renegociar de nuevo, sino solamente a revisar y a mejorar en teoría, dependiendo también quién llegue a la presidencia de Estados Unidos. Pero el caso de China y México también como pues socios comerciales que no a través de un acuerdo o de un tratado, pero sí con amplia relación comercial, podría convertirse en un problema para México en las exportaciones a Estados Unidos, ¿no?
Fíjate que creemos que en este momento hay que recordar que tenemos varios paneles abiertos al mismo tiempo. Tenemos el tema del maíz, tenemos el tema de las cláusulas de trato laboral, en este caso de acero. Hay que recordar, y es muy importante esto, estamos en año de elecciones, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, el votante americano es muy susceptible a este tipo de eventos. Nosotros creemos, no existe una evidencia tangible de que China esté realizando este trampolín, o que esté utilizando a nuestro país como un trampolín para poder exportar acero hacia Estados Unidos, porque las exportaciones de acero permanecen, inclusive en los mismos órdenes que en el pasado. Más bien México, por el incremento en su inversión fija bruta, las necesidades de acero crecen de forma importante para la construcción. Creemos que va más por ese sentido, ¿no? Cómo le hablan los candidatos al electorado americano y aprovechan esta oportunidad para poder colocarse de nuevo en la agenda de los electores. No vemos en este sentido un riesgo inminente. Creemos que los otros paneles que están abiertos al mismo tiempo son más susceptibles o podrían representar un riesgo mayor para nuestro país. Uh-huh. Y que este tema de China obedece más a una agenda digamos de poner temas de cara a las elecciones que hay en noviembre en Estados Unidos, ¿no? Sí. Sea cual sea el ganador, va a ser exactamente lo mismo.
Bueno, pues interesante, gracias Nicolás, guiarte por estos minutos, y muy buenos días.
Gracias, Mario. Mucho gusto y un saludo.
Que estés muy bien. Hasta luego. 6:44, vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
Pues hablando justamente de la inversión en México del sector automotriz y de Tesla, va a recortar 10% de su plantilla laboral en el mundo, y esto quizá ponga en vilo esta inversión, o por lo menos la haga más lenta y más tardada la inversión que se anunció en Nuevo León por parte de esta empresa de Elon Musk. Nos platica del tema Giovanna Torres.
Según un memorando enviado a los empleados, Tesla, la empresa automotriz de Elon Musk, despedirá a más del 10% de su fuerza laboral en el mundo. El fabricante de autos eléctricos tenía 140.473 empleados hasta diciembre del 2023. En los últimos meses, las acciones de Tesla han registrado una caída del 31% en medio de una menor demanda de vehículos eléctricos y una competencia cada vez más dura de los fabricantes de automóviles chinos, que han sido señalados de beneficiarse de subsidios otorgados por el gobierno local. Uno de estos rivales, BYD, le arrebató el liderato a Tesla para convertirse en el mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo, lo que llevó a Musk a admitir que China albergaría a la competencia más fuerte de la compañía. La empresa estadounidense informó a principios de este mes sobre su primera caída anual en las entregas de vehículos desde el 2020, cuando la pandemia de COVID-19 interrumpió la producción ajena a la demanda. Las entregas del primer trimestre bajaron 8.5% interanual a 386.810 en el primer trimestre, con una caída de la producción de 1.7% respecto al año anterior, tras informarse la restricción del margen operativo de la compañía, que llegó al 8.2% en el cuarto trimestre, por debajo del 16% del año pasado. Tesla ha advertido a los inversionistas que se preparen para que el crecimiento del volumen de vehículos este año pueda ser notablemente menor. Tesla publicará sus resultados financieros del primer trimestre el martes 23 de abril.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Y bien, vamos a platicar con Guillermo Samarripa, el expresidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la AMAFORE, que digamos, en donde están incluidas las 10 AFORES del sistema de pensiones de México. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
Muy bien, Mario. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
Gusto saludarte. Oye, Guillermo, déjame empezar diciendo que ha sido un tanto polémica la postura de la AMAFORE con respecto a esta reforma de pensiones para que el gobierno pueda crear este fondo de pensiones del bienestar con recursos de las AFORES, de las AFORES que están inactivas, en desuso, de personas de más de 70 años. Digamos que ustedes la respaldan, esta iniciativa, y han dado ahí, digamos, algunos de los planteamientos que ahora me vas a decir, pero sin duda tengo que decir, y seguro lo han notado, que ha sido polémica su postura, la postura de la AMAFORE sobre este asunto.
A ver, yo creo que sí ha sido muy muy polémica, y por dos razones, ¿no? Y ahí me voy a lo que era el tema de la iniciativa. Se presenta la iniciativa el 4 de abril, trae lo de la creación del fondo, pero dentro de esto hay una redacción ahí que decía que a los 70 años el dinero pasaría al fondo, sin ninguna condición ni nada. Entonces, a partir del lunes pasado, martes, miércoles, en la opinión pública, algo se comentó de la creación del fondo. Pues la verdad, eso no fue algo muy, muy relevante, sino se concentró en este régimen para los de 70 años. Y fue polémica porque en esos días la asociación fue bastante vocal, apareciendo en varios medios, dando declaraciones, etcétera, diciendo que había cierta preocupación con el régimen que estaba planteando, con los textos como estaban escritos, y nosotros estuvimos ahí junto con varias voces diciéndolo. Uh-huh. Después, jueves, viernes, empezó a haber diálogos alrededor de esos fraseos que eran preocupaciones lo que nos decían es que no era la intención, que no lo leían de la misma manera, pero ante todas estas inquietudes, dudas, y que varias gentes hacen esos planteamientos, no solo la asociación, en el dictamen se recogió esta inquietud y se definió el régimen, un régimen que nosotros consideramos correcto y consistente. Entonces, lo que ha pasado, y que el lunes sacamos un comunicado, es tomar una postura, ya que se atendió esto, de decir: nosotros agradecemos el diálogo y haber solucionado esto y aclarado esta redacción. Si no era la intención de los legisladores en esta iniciativa, pues agradecemos el haberlo aclarado, y entonces pues lo que decimos es: pues gracias por dialogar y por habernos escuchado y por atender esta preocupación. Entonces, creo que sí ha sido polémico, porque unos días estuvimos de un lado diciendo: nos preocupa esta redacción, y ya que se atendió, diciendo pues creemos que solucionamos el problema y esto es algo que queda en un régimen razonable, por dos razones. Uno, el régimen de cuentas inactivas es algo que existe en todo el sistema financiero, no solo en las Afores. Los bancos lo tienen, otros lo tienen. Número dos, el sistema nuestro, como ahorro para el retiro, tiene una excepción, que es la imprescriptibilidad. Y eso no se está tocando, ni se tocó. Y para eso para nosotros es fundamental. Entonces, aclarando lo de la inactividad, tenemos un régimen que consideramos razonable, por eso también decirlo, ya que se
aclaró. Oye, Guillermo, déjame interrumpirte rápido en esto, porque nos quedan 3 minutitos y medio. ¿No hubiera sido mejor también plantearle ahí a los diputados y a Morena que se hiciera una campaña primero, para que la gente que no sabía que tiene su Afore o los beneficiarios fueran a revisar cuánto dinero hay en su Afore, si la quieren retirar o no, antes de llevarse ese dinero a un fondo de pensiones del bienestar del gobierno?
Creo que eso hubiera sido muy deseable, pero eso no está del lado legislativo, está del lado de la autoridad financiera en nuestro. Y creo que uno de los aprendizajes que nos llevamos con todo este proceso es que la gente es más consciente, y yo creo que hay que aprovecharlo para una campaña de que la gente se acerque a su Afore, si no se ha registrado, se registre. Y número dos, los que tengan una cuenta, que ya están en las condiciones de retiro, pues que se acerquen para gestionar su retiro. Entonces, yo creo que esta es una de las lecciones que nos quedamos, y tanto autoridad como nosotros estaremos trabajando en ello.
Con esta, digamos, este acuerdo, digamos, los tomaron en cuenta para revisar la redacción de esta iniciativa de reforma, que va a pasar en diputados y en el Senado, sin lugar a dudas. ¿Se cancela de alguna manera la otra, la constitucional, la del artículo 103, me parece, que envió el presidente López Obrador? Como que ya esa queda en segundo plano, relegada, o ya en el baúl de los recuerdos.
No creo, porque la otra, la iniciativa constitucional, regula las condiciones del régimen y dar una pensión a los que menos ganan del 100%. Esto solo es la parte operativa. El fondo no tiene nada que ver con la regulación propia del régimen. Entonces, esta iniciativa no es sustituto de la otra.
Ya. Entonces, como comentario final, y es ustedes lo que han dicho en sus comunicaciones, es que no hay riesgo para los ahorros de los trabajadores y en sus cuentas de Afore.
El principio básico se mantiene, es correcto, y tenemos un régimen que es razonable y no hay riesgo.
Ya. Oye, pues te agradezco, seguiremos platicando de estos y otros temas como siempre, pero ahora ya casi nos cae en la guillotina aquí en el programa, pero te agradezco, Guillermo Samarripa, presidente de la AMAFOR, estos minutos, y seguimos en contacto. Buenos días. Sí, que estés muy bien. Hasta luego, es Guillermo Samarripa de la AMAFOR, y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en esas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.